desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Transmisión que es mucho más eficiente, mucho más poderoso y mucho más claro que los otros que habíamos estado utilizando. ¿Se imagina usted? Ya llevamos 8 años en vivo. A partir del año 2005 hemos comenzado nosotros a transmitir a través de Radio Bautista, y cada vez pues la tecnología te va demandando y te va exigiendo a que tengas que estar pues al nivel y a la altura para poder transmitir de una forma mucho más eficiente. Queremos agradecer a todos aquellos que desde acá y allá en El Salvador también, que son los que nos dan la mano para hacer esta transmisión. Quiero, por favor, solamente decirle, Sam ya está en su cuarto, pero está con un profundo dolor. El primo y la familia, ellos entienden las ganas nuestras de poder estar ahí y de poder atenderle. Nos piden, por favor, cierta mesura y sobre todo, hasta cierto punto, alguna privacidad. Este viene un tiempo bastante crítico con lo que tiene que ver su recuperación, el dolor y las depresiones. Entonces, quedan traumas, quedan secuelas de todo esto. Quisiéramos, por favor, con mucha mesura, con mucha pausa, poder nosotros visitar. No queremos abrumarle a él, menos que está en recuperación. No se ha cortado una uña, ¿ok? Ni el pelo. Y también no queremos incomodar a la familia. Hasta cierto punto hay un cierto celo, ¿verdad, hermana Esperanza? Ya se dio cuenta. Hay cierto celo de la familia. Nunca esperaban que nosotros pudiéramos desbordar tanto cariño para con ellos. Entonces, vamos a esperar esto. Ya llegará un momento donde podamos nosotros verle. Vamos a ponernos en pie. Vamos a tomar nuestras Biblias. Salmo 129. Tenemos 25, pero les voy a robar 5 minutos más, nada más. Ahí se los devuelvo otro día. De todos modos, voy a estar 2 semanas fuera. Así que ahí se los quitan o a Moy, o a Lázaro, o al hermano Francisco, por favorcito, para que ellos terminen a tiempo. Salmo 129, versículo 1 al versículo 8. Estamos estudiando en esta noche este Salmo maravilloso, y vamos a dar lectura a todo el Salmo. Yo comienzo con el versículo 1, y ustedes leen, por favor, los pares. A ver si hay alguien que se puede, Silvia, por favor, que se pueda juntar acá con el hermano, para entregarle la Biblia y que pueda leer él la Escritura. Gracias. Quédate ahí, Silvia, si gusta, por favor. Dice así la Biblia en Salmo 129, versículo 1 al 8. Mucho me han angustiado desde mi juventud. Puede decir ahora Israel, todos en el 2. Mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión. De la cual no llenó el segador su mano, ni sus brazos, el que hace gavillas, todos en el 8. Ni dijeron los que pasaban, bendición de Jehová sobre vosotros, os bendecimos en el nombre de Jehová. Padre, sabemos que el dolor físico es profundo el que tiene Sam. Tu mano sabe calmar. Pedimos por él. Pedimos por nosotros que también sentimos esta situación juntamente con su familia. Oramos para que no sean estas situaciones tristes las que tengan que unirnos a nosotros como iglesia. Padre, bendice tu palabra. Te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Para todos aquellos que tuvieron una mala infancia, para todos aquellos que hemos tenido una mala juventud, Para todos aquellos que no la hemos pasado bien en los días ya como adulto, para aquellos que no hemos conocido la felicidad en los años que hemos vivido, para aquellos que podemos decir que no tenemos la menor idea de lo que es ser feliz en la vida, para ese tipo de personas es este salmo. Este salmo nos puede ayudar a todos nosotros, especialmente los que conocemos a Dios, y nos puede ayudar a poder dar un vistazo nosotros hacia el pasado, pero no solamente para ver al pasado y contemplar las huellas, las llagas, los golpes, los moretones que la vida nos ha dejado, sino que yo quisiera que usted le pudiera dar un vistazo a su pasado y que pueda ver su presente, que pueda comparar el presente que vive con Cristo y echarle un vistazo al pasado que usted vivió sin Cristo y se dé cuenta que nada se puede comparar con la vida que lleva. De eso hablaba el apóstol Pablo. De eso es que discutía Pablo y lo decía con toda convicción. Y el apóstol Pablo nos comparte a que nosotros nos podamos fijar y a que no nos clavemos nosotros con sentimiento y la mirada y que nos quedamos trabaditos en el pasado y que vengan a nuestra vida esas memorias o esos recuerdos desastrosos, sino que podamos contemplar y podamos echarnos porras los unos a los otros o nosotros mismos para podernos decir que hay un futuro mejor para nosotros. No me pierda de vista el Salmo 129 porque vamos a regresar ahí o prácticamente ahí vamos a estar. Pero el apóstol Pablo, con cierta autoridad y teniendo él un pleno conocimiento de todo lo que él tenía que haber vivido, en Romanos capítulo 8, versículo 18, él dice esto. Yo quisiera, por favor, que ustedes en esta noche pudiéramos hasta cierto punto ser empáticos con Pablo y poder agradecerle a él que nos está diciendo que no nos caigamos tan fácilmente. Que no echemos a perder el presente, que si tal vez en efecto el pasado fue un poco triste, yo no quiero, por favor, hablar, porque a veces, aunque uno desconozca cosas, hay ciertas cosas que se dan en muchas partes en el mundo que sin darnos cuenta las vivieron probablemente personas que tú conoces. Es tan vergonzoso y tan penoso, y si alguien que esté escuchando en la radio se ve identificado con lo que yo voy a decir, le pido mil disculpas, pero hay muchos jovencitos, varones, sí hablo de esto, que fueron abusados tremendamente por sus padres, y no necesariamente en el aspecto sexual. Fueron abusados tremendamente por sus padres. Fueron castigados. Fueron groseramente tratados. Fueron muchas veces hasta ellos mismos descalificados del núcleo familiar. Muchos padres de familia que dejaron unas huellas profundas en la mente de sus hijos, en donde a veces hasta les dijeron, vos no estabas considerado a ser parte de la familia. Vos fuiste un colado. Nos escapaste a ti, a tu mamá y a mí. Nosotros no estábamos considerando tener otro hijo. Y vos sos el que veniste a arruinar la familia. Y esas palabras hirientes se van quedando en la mente. Y no todos tienen la capacidad de sobreponerse. Y no todos tienen la capacidad de superar eso. No puedo negar que en nuestra sociedad tan promiscuo en que vivimos, puedan existir personas que usted conozca, o tal vez usted mismo, dentro de su familia haya alguien, alguna hermana suya o usted mismo, haya sido víctima, tal vez de un abuso sexual en su casa. Un padre borracho, un padre drogadicto, un hermano mayor, lépero, sanguinario, que quiso abusar de usted. Y eso te va clavando, y eso te va quedando en la mente, y eso te va haciendo sentirte que tu autoestima está por los suelos,
y que no hay nada verdaderamente que te levante tu ánimo y que te diga que la vida verdaderamente valió la pena. Hay algunas personas que han pensado y que han mismo han dicho que hubieran preferido no haber nacido. El apóstol Pablo, por eso le digo que no quiero con esto que usted reviva capítulos de terror, capítulos y escenas en su vida tristes, que tal vez ahora usted mismo está culpando o autoculpándose, que alguna de sus vidas o sus etapas en su vida de libertinaje fueron como un escape para poder decir, bueno, voy a hacer esto con tal de vengarme o con tal de apaciguar ese pasado o tratar la manera de quitarme de encima esta idea y esta escena que no me puedo borrar de mi mente. A uno de pastor le toca tener que lidiar con conversaciones como estas y a veces es mejor ni siquiera seguir que continúen. Yo trato la manera a veces de evitar que la plática, que la charla, que el comentario o que la conversación siga. Y le digo, mira, ¿sabes qué? No me digas ya más nada. Por favor, no, ya no, porque quiero guardar un concepto de ti como el que yo tengo desde el día que te pude conocer. Porque entonces voy a armarme yo también de una media rabia contra tu agresor. O voy, el día que yo conozca a la persona que te quiso hacer daño, yo no lo voy a ver de otra forma más que como la persona que te quiso perjudicar. Entonces es bien, bien difícil. Y hoy yo quisiera que en esta noche usted se deshiciera por completo de su pasado. Que lo sepulte. Que no trate de traerlo otra vez en acción. Que no aparezca nunca más. Que trate de tener la mayor cantidad de palabras de ternura, de amor, de esperanza, de misericordia, de gracia, de bondad de Dios para sacar esa idea tan triste, tan desgarradora que usted tiene en su mente y este sentimiento que en su corazón no se ha podido quitar. Para demostrarle que lo que está por venir es muchísimo mejor, pero muchísimo mejor que lo que usted tuvo que vivir. Romanos capítulo 8, versículo 18, dice el apóstol Pablo de esta forma: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, oiga esto, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y me imagino que el apóstol Pablo no quiso haber metido los vituperios y los castigos del pasado. Las cosas del presente o las cosas de mi pasado, es decir, jamás en la vida se podrán llegar a comparar con la gloria que yo voy a disfrutar. Porque así como sufrí en el pasado y así como soy yo maltratado en el presente, así indiscutiblemente yo podré gozar y disfrutarme de un futuro promisorio. Mis amados hermanos, Israel fue perseguido. Israel fue humillado de una forma tremenda. Israel fue ultrajado. Israel fue avergonzado. Israel fue usado como mofa. Fue pasado por la ignominia. Israel fue castigado de una forma salvaje por todos los que se aprovecharon de ellos. Lo hicieron los filisteos. Lo hicieron los egipcios. Lo hicieron los griegos. Lo hicieron los medos, los persas. Lo hicieron los caldeos, los babilonios, los sirios, los asirios. Todo el mundo quiso aprovecharse de la nobleza y todo el mundo quiso aprovecharse de lo pingüe, de lo pequeño, del poco grupo que era del pueblo de Israel. Pero no fueron destruidos del todo. ¿Por qué? Porque Dios no permitió que nadie pudiera exterminar su pueblo. Dios no permitió y nunca va a permitir que nadie pueda prevalecer sobre la gente que le ama y que le sirve. Lo mismo se puede aplicar a la vida de cada uno de nosotros. Va a haber situaciones difíciles, van a haber situaciones apremiantes, y muchas veces esas situaciones difíciles en tu vida, o probablemente extremadamente complicadas en tu vida, que se van a dar, ahí es donde va a aparecer Dios. Porque Dios siempre sale y saldrá en rescate de los suyos. Por eso dice en el Salmo 129, desde el versículo 1, el 2 y el 3. Por eso es que el salmista menciona esto y dice, mucho me han angustiado desde mi juventud. Puede decir ahora Israel, mucho me han angustiado desde mi juventud, pero no prevalecieron contra mí. Mira lo que me hicieron, dice Israel, sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Y si nosotros dejamos a un lado a Israel y lo traemos hacia los últimos 2000 años que la iglesia tiene, y se lo traemos a los siglos pasados, desde que comenzó esta aventura maravillosa, etapa linda en el cristianismo, donde Cristo viene a establecer, a seleccionar y a escoger a sus hijos, para que fuéramos nosotros los que lleváramos las palabras de buenas nuevas. La iglesia de Cristo ha sido perseguida de una forma constante y sistemática. No puedo mencionar nada, pero estamos elaborando un documento para tres pastores nuestros o misioneros nuestros que nos han pedido que los podamos nosotros respaldar con documentos autenticados, con certificados, notarizados, porque ya en sus países, en Latinoamérica, hay ciertos gobiernos que le están exigiendo que si no tienen ellos alguna licencia, alguna credencial, o si no tienen ellos algún documento que les garantice que son personas que están respaldadas por organizaciones o instituciones foráneas, están en la libertad que ellos manejan de poder cerrar sus iglesias. Y esto no es novedoso. Esto ha pasado a través de la historia, esto ha pasado a través de los siglos. La iglesia ha sido perseguida, la iglesia de Cristo ha sufrido de todo tipo de golpes. La iglesia primitiva tuvo que pagar un precio altísimo, pero sobrevivió. Hermano, le digo algo, lo que sufrieron estos hermanos, suyos y míos, ninguno de nosotros, y me incluyo yo, ninguno de nosotros hubiéramos sido capaces de aguantar lo que estos hombres aguantaron. Y todo por mantener encendida la llama de la fe. Y todo por haberse mantenido fieles y leales a Jesucristo. Para que nunca se cesase, para que nunca se terminase de proclamar las buenas nuevas del Evangelio. Pagaron con sus vidas. Sus hijos fueron bárbaramente, atrozmente acribillados. Sus esposas que estaban embarazadas les sacaban del vientre a los fetos, a los niños. Las decapitaban a ellas y les metían sus cabezas adentro del vientre y el feto se lo daban a los perros. ¿Sabe usted cuál era el crimen que ellos habían cometido? Haber dicho que son cristianos. Nosotros siempre, miren, no puedo mencionar uno, porque son muchos de los predicadores, desde los últimos 20 años para acá, en los Estados Unidos, que han dicho que para que la iglesia cristiana en los Estados Unidos vuelva a tener el avivamiento de los años 1800, en early 1900s, tiene que haber una persecución. Porque nosotros ya nos bajamos. Nosotros ya nos acomodamos. Nosotros ya estamos en la etapa de confort. Hoy, oiga esto, le parezca bien o no le parezca bien, pero muchos de nosotros venimos a la iglesia cuando queremos. Ya no se trata de cuando podemos, sino cuando queremos. Cualquier cosita, cualquier situacioncita, cualquier problema, cualquier pormenor, cualquier pérdida de tiempo, cualquier obstáculo, significa, ya no fui, no me alcanzó el tiempo para ir. Ese es el estatus actual de la iglesia cristiana de hoy. Pero estos hermanos, la iglesia primitiva tuvo que pagar un precio altísimo, pero sobrevivió. Llegó la etapa de los mártires de la iglesia. Vino la etapa en donde todos eran arrastrados. A todos fueron descubiertos por haber traicionado a César, por tener a otro señor en vez de César. El espectáculo más grande de los romanos era gozar y deleitarse el ver en el circo romano a todos los cristianos ser víctimas de los leones. Apareció la etapa que se llama la Santa Inquisición, que es considerada como la obra más infame de toda la historia. ¿Sabe usted cuántos años duró esta persecución eclesiástica? 1000 años. Comenzó a finales de los años 400 y terminó por allá por el año 1400 y pico, casi 1500. Estamos hablando de 1000 años. 50, 60 generaciones. Se levantaba una generación perseguida, moría una generación perseguida, se levantaba otra. 50, 60, 70 generaciones que no conocieron la libertad religiosa. Después de esto, la reforma, la contrarreforma, y luego después de esto, las famosas cruzadas. El martirio, el castigo para los herejes, el martirio y el castigo para los que no se retractaban, el castigo impuesto a los que decían defender su fe y decían, no, yo no puedo retractarme, yo no puedo maldecir, yo no puedo hablar mal de mi Señor, de mi Salvador. Es por eso que una de las cartas, es uno de los mensajes que muy ocasionalmente cuando son funerales, allá al lado del en el cementerio, yo empiezo a predicar sobre las cartas del apóstol Pablo a los tesalonicenses, porque ellos le escribieron al apóstol Pablo, le dijeron, Pablo, estamos metidos en un embrollo, nunca antes en la vida nos había pasado lo que nos está pasando ahora. Hemos perdido nuestras tierras, el imperio nos las ha quitado porque somos cristianos. A papá lo mataron, a mamá hicieron lo mismo, a mis hermanos mayores y menorcitos se los llevaron, están presos, otros huyeron, y los que murieron, que hacemos una pregunta, Pablo, ¿y dónde están nuestros seres queridos? Y ahí es donde Pablo contestaba que no tuviéramos nosotros tristeza, porque el mismo Señor iba a venir y que los muertos en Cristo resucitarían primero y luego nosotros seríamos levantados para estar juntamente con Él en el aire. Fueron etapas difíciles. Fueron etapas duras. Aquí en la iglesia se va el aire acondicionado y se salen porque es muy caliente. Si está lloviendo no vienen porque son de azúcar. Si es frío, por la tos. Si es calor, porque no lo soportan. Sí, hermano, ¿en dónde quedamos nosotros? Somos verdaderamente una generación bien mimada. Somos una generación bien chiqueada. Y en un nivel, pero mucho, mucho más bajo. El tipo de persecuciones que a nivel mundial la iglesia ha tenido que sufrir. ¿Y sabe usted con qué final? ¿Sabe usted para qué vienen todo este tipo de persecuciones? ¿Sabe usted para qué vienen todo este tipo de embates contra la iglesia? Para que digan, mejor cerremos, hombre. Mejor cerremos. Les acabo de hacer un comentario a los hermanos y solamente quiero, por favor, que usted me escuchen esto. Es tan difícil la situación económica en una iglesia de un amigo nuestro que decidieron en un culto no congregarse el último domingo del mes, porque no tienen para pagar la renta del local donde están. Así como lo oye. Hemos decidido, pastor, no tener culto. Ese papelito ahí del dulce, no sé qué es, un caramelo o algo que anda por ahí. Hemos decidido, pastor, no congregarnos el último domingo del mes. No tenemos dinero para pagar la renta del salón donde estamos. Y usted sabe cuáles son las ideas, usted sabe cuál es la maquinación, y usted sabe cuál es el plan del enemigo. Que diga mejor, cerremos la iglesia. Ya no nos congreguemos, no tenemos dinero. Porque no hemos llegado a ese nivel de compromiso ni de responsabilidad para poder decir, hermano, soy el primero que resisto y renuncio y no acepto que tengamos que cerrar nosotros las puertas de nuestra iglesia. Nunca hemos llegado, y se lo digo, nunca hemos llegado a ese punto ni por cerca. Y estoy seguro que Dios sabe la capacidad que nosotros tenemos para ganarle muchas almas para su reino. Y Él no va a permitir que nosotros lleguemos a ese extremo. Pero tampoco, porque nosotros nunca vamos a llegar a ese extremo, vamos a permitir que otras personas lleguen, personas que quieren hacer la obra, lleguen a esa situación. Y le dije, hermano, ¿se acabó? A partir de ahora, cuando nos volvamos a ver, yo voy a estar presente con usted y vamos a arreglar esto. Eso no puede ser. Si supiera usted lo poco que es. Si supiera usted lo poco que es. La semana pasada me llamó una hermana de la iglesia, juntamente con su hija. Yo andaba haciendo cosas de la imprenta y estaba en la oficina, mi esposa, y entró la llamada y le dice, hermana, ¿está el pastor? Y le dice, hermana, no está ahorita, anda en la imprenta. Y dice, es que queremos que por favor venga a casa, que tenemos lo que nosotros le damos siempre para las misiones. Y me dice ella, te acaba de llamar la hermana fulana de tal. Y le dice, fíjate que aquí estoy cerca de la imprenta en 5 o 10 minutos. Yo creo que estoy ahí. Y me senté con ella y con su hija a platicar. Y no hallaba ni cómo decirle. No, ella nunca lo va a entender. Ni toda su familia van a entender esto. Lo que ellos representan y significan para muchas personas que se están reventando la espalda en el campo misionero. Y muchas veces no tienen los recursos para hacerlo. Pero lo que ellos dan para la obra misionera es como ese vaso de agua fresca. El único vaso de agua fresca en el desierto. Y le dije, hermana, si usted supiera lo que ustedes representan, si usted supiera cuánta gente ora por ustedes. Eran las 6:30, 7:25 más o menos. Yo estaba en mi oficina. Estamos tratando de tomar las últimas fotos para las cosas de los alimentos. Y entra una jovencita. Y me dice, vine a ayudar. Pero en eso se saca de su mano 3 billetes de $100. Y me dice, pastor, para las misiones. Y le dije, espérate un segundito. Llamé a mi esposa y llamé al hermano Carlos Recio para tener testigos. Y le dije, te voy a enseñar un correo. Y le enseñé un correo que recibí hoy, a mediodía. Lo leí todo a esta jovencita. Y le dije, mira, hay un pastor que me dijo, justamente en esta semana cumplimos 1 año yo de haber dejado mi trabajo para meterme al ministerio. Pastor me dijo, hemos tenido el peor año de nuestra vida. El peor año de nuestra vida. Y no veo otra cosa más que un inminente retorno a tener que trabajar. La economía en la casa está tremenda. A mediodía yo le dije, hermano, el día lunes, espéreme y yo le voy a mandar una ofrenda. No le dije la cantidad, pero la cantidad la tenía aquí en la mente. Y Dios es testigo, mire, que la cantidad que yo le tenía proyectado mandar al hermano fue exactamente lo que la jovencita me dio en mis manos hoy. Y le dije, no me lo des a mí, te voy a hacer este sobre, le voy a poner aquí designado la cantidad, la fecha, y me le pones aquí tu nombre, por favor. Esta noche fue depositado eso, el día de mañana, va por MoneyGram ese dinero para este pastor. Hermano, nosotros, le digo esto, es que yo no puedo hablar de mí, no puedo hablar de nosotros. Yo no puedo hablar de esto, pero conozco cantidad de ministerios que pueden servir en el futuro de una tremenda bendición, pero claro, esta es la etapa difícil donde el diablo está poniendo un montón de trabas. ¿Para qué? Para perseguir, para lastimar. Al dar un vistazo a la historia, no creo que exista ninguno de nosotros que se pueda comparar con todo lo que sufrieron los hermanos a través de la historia. Los hermanos fueron discriminados, los hermanos fueron marginados, los hermanos fueron aislados, los hermanos fueron ignorados, las iglesias primitivas fueron angustiados tremendamente. Ninguno de nosotros ha pasado esto. Salmo 129, versículo 4, versículo 5 y 6. Salmo 129, versículo 4, 5 y 6. Dice, Jehová es justo. Ay, quiero que escuche esto. No quiero usar más ejemplos personales, ni de familia, ni de golpes, ni de agresiones, ni de abusos, ni de maltratos. Por eso trato la manera de distanciar esto y cosas a nivel eclesiástico, a nivel ministerial, para que usted no se vea tan identificado o tan identificada con esto. No importa qué tan brutalmente haya sido usted tratado en su infancia, en su juventud, o que las cosas no le hayan salido bien, usted ya es una mujer de 40. Describía yo un correo al pastor que vamos en España, le digo, hermano, necesito, por favorcito, que me dé teléfonos fijos de las casas auspiciadoras o de las casas anfitrionas para que las hermanas se van. Mire, se va, le dije, va la hermana Carmen Sandoval. Saliendo los 50, entrando a los 60. O sea, para la idea de Dios. Va la hermana María García. Anda más o menos entre los 50, casi rascando los 60. La hermana Rosy Saldaño, saliendo a los 40, entrando a los 50. Sí, pues como la edad de ellos es un misterio. Ni la CIA, ni la DEA, ni el FBI, nadie sabe cuántos años tienen ellas. Entonces le dije, hermano, para que tenga usted una idea. Y le cuento esto porque los hermanos van a ir a escuchar cosas desgarradoras. Cosas que nunca en su vida han escuchado, ni se podrían imaginar que puedan escuchar en su vida. Pero van a darse cuenta cómo Dios es un Dios justo. Jehová es justo. ¿Por qué? Porque Él es el que se va a encargar de cortar las coyunturas de los impíos. Él se va a encargar de cortar las coyunturas, los lazos de las personas que nos quisieron hacer daño. Serán avergonzados y vueltos atrás. Todos los que aborrecen a Sion serán como la hierba de los tejados que se seca. Oiga esto, será como la hierba de los tejados, oiga esto, que se seca. ¿Antes de qué? De que crezca. Así serán esos. Como Dios es un Dios justo, va a agarrar sus tijeras y se va a encargar de cortar todo lazo que el hombre te quiera colocar. Corta a partir de esta noche tu pasado. Corta a partir de esta noche esa idea de sufrimiento del pasado. Señor, corta, por favor, este sentimiento, este rencor, este odio y estas ganas de venganza que tengo contra la persona que me ofendió, contra la persona que me agredió, contra la persona que me hizo pasar, y por él y por ella es que yo estoy viviendo el presente que tengo. No, córtelo ya. Dios se va a encargar de venir con su podadora. No hay cosa más linda. Déjelo. Esa hierba, esa mala hierba que usted sabe quién es. Esa mala hierba que usted sabe, la que aparece en su diario vivir, en su caminar, aparecen como de esas papalotas, ¿verdad?, negras que se ponen ahí en las paredes. Esas aves de mal agüero que te hicieron daño, que te perjudican. Dios se va a encargar con su podadora. Y Dios va a venir con su ventilador, con su blower, y va a barrer. Dios es quien se encarga de limpiar tu camino de todos aquellos que siempre han deseado y siempre han pensado hacerte daño. Yo tengo algo que yo pude experimentar en carne propia. Que personas que quisieron destrozar mi matrimonio, personas que quisieron destrozar mi familia, personas que quisieron destrozar a uno de mis hijos, nunca más los volví a ver. Nunca más. Yo nunca pedí, pero Dios se encargó de quitarlo de encima. Dios se encargó de que nunca más los volviera a ver. Unos están en la cárcel, otros están en otros estados y otros están muertos. Ese es Dios. Porque Dios es un Dios justo. Y ahora, por favor, olvídese de todo esto. Porque la bendición de Dios que viene, viene. Que la bendición de Dios que te alcanza, que te va a alcanzar. Que la bendición de Dios que te llega, te va a llegar. Salmo 129, versículo 8. Y vea lo que dice la Escritura. Ni dijeron los que pasaban, bendición de Jehová sobre vosotros. Os bendecimos en el nombre de Jehová. Hermano querido, y con esto cierro. No piense que su pasado le va a perseguir toda la vida. ¿Por qué? Ya lo cortó. Ya no existe, es basura. Ya Dios vino y agarró las tijeras y le cortó los lazos que le ataban. Su pasado no puede quedar en su corazón ni en su mente para siempre. Dios ya vino con su podadora, con la cortadora de zacate, de grama, de grass. Y Dios ya vino con su soplador y el blower y empezó a limpiarte todo el camino. No pienses que tu pasado va a perseguirte toda la vida. Sepúltalo, entiérralo. Dios tiene un mejor plan de vida para ti. El día que oiga esto. El día que empiece a llegar la bendición de Dios sobre tu vida, solamente te vas a atrever a ver al pasado, nada más como una referencia, y nada más como una muestra de lo que es la vida sin Dios y de lo que es la vida con Dios. Su mañana, seguro, será mejor que su pasado. Abra conmigo su Biblia en Proverbios adelantito, capítulo 10, versículo 22. Ahí adelantito del Salmo, vea usted Proverbios, capítulo 10, versículo 22. ¿Qué cosa más tremenda? ¿Qué cosa más hermosa? No me ande, por favor, creyendo que la bendición es un trabajo bien pagado. No me ande pensando, por favor, que la bendición es haberse sacado la lotería entre tres y ahora somos multimillonarios. Hoy los que se sacan la lotería huyendo andan. Pues todo el mundo lo quiere prestar. No, no te vayas por allá porque te van a extorsionar. No te vayas allá porque te van a secuestrar. ¿Para qué usted? Le voy a decir cuál es la bendición de Dios. 10:22 de Proverbios. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y Proverbios 28, versículo 20, solo para que se dé cuenta que su futuro, su mañana, es mejor que hoy y mucho mejor que su pasado. Proverbios capítulo 28, versículo 20, oiga lo que dice la Biblia: el hombre de verdad tendrá ¿cuántas? Muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Inclinemos nuestro rostro. Padre, gracias por esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos haces desprendernos, olvidarnos, sepultar, cortar, dejar ir, tirar en el fondo del mar nuestro pasado, pasado que nos ha querido perseguir, pasado que nos ha querido hacer cuadritos la vida, pasado que nos quiere hacer miserables. Y nos damos cuenta que nosotros ya no vivimos en el pasado. Estamos viviendo un presente maravilloso y nos viene a visitar un futuro espectacular. Gracias, Señor, porque tomados de la mano tuya, nuestro futuro será grandioso. Gracias por esta noche. Sigue bendiciendo esta iglesia. Dinos para dónde tenemos que ir. Dinos qué es lo que tenemos que hacer. Ayúdanos a sentir el dolor de otros. Ayúdanos a ser más sensibles ante la necesidad de los demás. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Dígame.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador.
creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.